Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Hospice invita a los veteranos de los condados de Dutchess y Ulster a su desayuno anual para veteranos el jueves 7 de noviembre a las 9 a.m. en Novelas en Newport, con entradas para dos personas. El evento honra la fuerza, servicio y sacrificio de los veteranos y sus contribuciones a nuestro país. Se requieren reservas. Confirme su asistencia antes del 1 de noviembre llamando al 845-240-7605. Eso es 845-240-7605. Hudson Valley Hospice agradece a todos los veteranos por su servicio.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que hoy en este programa es día de política y salud, día de elecciones generales. Vamos a conocer también a Jazmín Roldán, agente facilitadora de inscripciones del Estado de Nueva York y agente de MVP. Nos va a hablar de la inscripción abierta al mercado de salud. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado.
Compass ABA ofrece terapia de análisis del comportamiento aplicado para niños con autismo en las regiones de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México. Su personal bilingüe brinda apoyo en cada paso del proceso para todos los pacientes y sus familias, asegurándose de que tengan acceso a la información y la ayuda que necesitan en el idioma que elijan. Compass ABA acepta Medicaid y la mayoría de los principales proveedores de seguro. Para una consulta gratuita, llame al 201-477-0079.
Todo cambia. Tres mujeres increíbles, Lila Downs de México, Niña Pastori de España y Soledad Argentina, cantando para todos ustedes el día de hoy. Y bueno, les presento a nuestra siguiente invitada. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Jazmín Roldán es agente facilitadora de inscripciones del Estado de Nueva York y agente de MVP o MVP. Vamos a hablar de la inscripción abierta al mercado de salud y mucho más. Bienvenida, Jazmín, al programa.
Muchas gracias, es un placer compartir contigo, gracias. Siempre es una Es tan agradable poder estar en tu presencia. ¿Cómo estás, Mariela, hoy?
Ay, gracias, Jazmín. Es una cosa tan dulce. Muy bien, y ¿sabes qué? Te conocí en unos eventos de estos de networking, de mujeres emprendedoras, y esto es lo que tenemos que hacer, conocernos más, salir y abrir nuestros corazones y nuestros oídos a ver qué es lo que está pasando por ahí. Y quiero que nos cuentes, Jazmín, para los oyentes, ¿quién es Jazmín Roldán? Un poquitito.
¿Cómo están? Bueno, les voy a contar la parte humana, que creo que es la más importante. Soy una mamá de dos hijos maravillosos que estudian. El uno está estudiando para ser médico y el otro está estudiando economía. También soy hija de dos padres maravillosos, una madre que fue abogada y que siempre trabajó por el bienestar de los niños en adopción, y un padre que trabajó en el sector de la policía. Soy ecuatoriana, soy latinoamericana. Amo la cultura de nosotros, la parte humana. Me se siente muy orgullosa de quiénes somos, de la comunidad que somos. Esa es la parte humana. ¿Qué más
Jazmín,
les puedo contar?
¿cuándo llegaste a Estados Unidos, Jazmín? Contanos un poquito.
Oh, yo llegué cuando tenía 18 años. Realmente cumplí los 18 años aquí en los Estados Unidos. Vine por estudios. Yo estudiaba administración de empresas en la ciudad de Quito, en la universidad, pero yo como que siempre tenía esa curiosidad de saber cómo es Wall Street. A mí me encantaba lo que era la economía. Y entonces hubo la oportunidad de venir a estudiar. En nuestros países se nos mete mucho como que es importantísimo el inglés, tienes que aprender para los negocios. Y hubo la oportunidad de venir a estudiar. Y luego vino lo que tenía que venir, me enamoré de quien fue mi esposo y me quedé aquí, y gracias a esa faceta de mi historia, de mi vida, pues tengo a mis dos hijos, quienes amo, Sebastián y Daniel.
¿Hablan en español o inglés los niños?
Hablan los dos español. Yo me encargué de que siempre estén apegados a mis padres, a la cultura, y ellos, yo pienso que ellos no solamente hablan español, yo creo que ellos entienden la cultura latina muy bien, aman las tradiciones. Nosotros tenemos una tradición por el Día de los Muertos. Tenemos
Ah,
una
sí.
comida que se llama colada morada. Es
Oh.
una especie de una, es como una especie de una mazamorra o un pozole dulce a base de muchas frutas.
Oh. ¿Tiene
Y yo
alcohol?
siempre las hago, sí, las hacemos en Ecuador. Y las compartimos con un pedazo de pan dulce. El pan dulce tiene una forma de un bebé envuelto, como los
Wow.
envolvemos en Latinoamérica los niños. Entonces los decimos las guaguas de pan, y tienen la forma como de una muñequita. Representa el cuerpo y la sangre. Y la colada, como es moradita, porque se la hace a base de muchas frutas y del maíz morado,
Wow.
entonces representa lo que en vida fue el cuerpo y la sangre, ¿no?
Oh, wow.
Tradiciones de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Yo la hago siempre porque mis hijos la adoran. Lo más como una anécdota que yo le hago probar a mi hijo, el mayor, el que está estudiando medicina, le digo, quiero que pruebes y me digas si esto está bien. Y me pruebe y me dice, muy tradicional, como debe ser. Y a mí me dio risa porque digo, tú naciste aquí, te has criado aquí, ya lo sabes.
Qué bueno.
Pero esa es la importancia de enriquecer a los hijos de esa
Ajá,
manera, ¿no?
qué bueno. Ay, gracias por contarnos eso, Jazmín. Como dice la canción, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Hablamos del amor, hablamos un poco del dinero, que es lo que te trajo para aquí. Hablemos de la salud. Está abierto el mercado de salud. Contame qué es esto.
Bueno, el mercado de salud, yo trabajo, esa es la parte en la que me enfoco y la parte que también adoro mi trabajo. Nosotros estamos para ayudar a las personas. ¿Qué es el mercado de salud y el open enrollment o la fecha de inscripciones están abiertas? En este momento estamos en el periodo donde podemos inscribir a las personas y las personas pueden determinar qué tipo de cobertura pueden escoger para el próximo año. Esto puede ser a través de los planes de gobierno, que son los que tienen una ayuda fiscal, pueden ser los planes o a través de Medicare también. Las personas que califican para Medicare ahora se pueden inscribir, cambiarse de planes, ver qué programa o qué plan o qué cobertura médica o qué seguro de salud les ofrece mejores beneficios, mejores network, porque es importantísimo que el seguro trabaje con médicos, que tu red de médicos esté muy abierta y puedas acceder a muchos más y médicos, y de esta manera pues puedes tener una mejor salud.
Tal cual. Bueno, no sé si está eso como obvia la pregunta, pero igual la voy a hacer. ¿Por qué tenemos que tener seguro médico? ¿Por qué es importante?
Bueno, la importancia del seguro médico puede hacer la diferencia entre tu paz mental y concentrarte en lo que realmente importa. Tu salud, lo más importante, la salud preventiva, la salud integral, y luego, pues obviamente, evitar que tengamos unos costos excesivos, ¿no? Es importante que siempre estemos al día con las recertificaciones para que nunca tengamos una sorpresa, ¿no? De que en este momento nuestro seguro no está activo y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con las cuentas médicas? Y siempre es importante porque nunca sabemos cuándo va a venir lo inesperado, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre actualizados, siempre buscar información y siempre lo más importante, buscar una persona que esté a tu lado, que te entienda, no solamente en tu lenguaje común, sino que también entienda tu cultura.
Definitivamente. Bueno, tú trabajas para como agente facilitador de inscripciones con el Estado de Nueva York y también agente de MVP. Háblame un poco de la diferencia de ambos trabajos. ¿Cómo es que funciona esto?
Bueno, en realidad los dos trabajos se fusionan, ¿no? El Estado de Nueva York nos permite a nosotros trabajar. Nosotros lo que hacemos es eliminar las barreras que existe entre las aplicaciones con el mercado de salud y la gente que está en el público. Si hay algo que no entienden, que el lenguaje es complejo, que se sienten que no tienen la información o que me está preguntando, para eso estamos nosotros. Somos como un puente entre el mercado de salud y ellos, ¿no? Podemos explicar, podemos educar, podemos ayudar a resolver cualquier incidente o problema que tengan, para eso estamos nosotros, ¿no? Para tratar de facilitar las cosas de una mejor manera. ¿Cómo se funciona con MVP? MVP es una organización sin fines de lucro que una vez que nosotros hacemos este puente podemos ofrecer y tratamos de dar el mejor servicio de salud. Al ser una organización sin fines de lucro, estamos abiertos a la comunidad. Tratamos de siempre estar en los lugares específicos. Si es que hay una organización también sin fines de lucro, estamos cerca de hospitales, estamos cerca de tu casa. ¿Por qué? Porque ese es nuestro plan, ¿no? Lo más importante, estar cerca de ti y ofrecerte el mejor seguro de salud que puedas tener con mucho network, con muchos beneficios. Y lo más importante, con una persona que esté cerca de ti, que cuando tengas un inconveniente o una pregunta o algo que no entiendas o una duda, siempre estamos disponibles para la comunidad.
Dame un ejemplo, ¿cómo es un día en tu vida de laboral? ¿Cómo es que ayudas
Ay,
a
un
la
día
gente?
en mi vida de trabajo puede ser un día muy hermoso, un día muy atareado, pero al final del día siempre es gratificante. So, un día de trabajo llegamos con la mejor disposición del mundo y en un momento determinado viene una persona muy preocupada porque los niños no tienen seguro de salud. ¿Qué pasó? Tal vez se mudó de casa, olvidamos actualizar esa información, no hay un teléfono y ahora los niños necesitan ser atendidos y no hay un seguro. Entonces ahí es cuando corremos nosotros, no se preocupe, primero tratar de calmar, buscar las opciones, reaplicar, hacer lo que necesitamos, verificar si hay otra persona que necesita un especialista y no sabe a dónde ir. Para eso estamos, para ayudar a buscarlos. Hay personas que necesitan, que de pronto justamente en estas épocas a veces la gente empieza a extrañar un poco más la familia y necesita hablar con alguien. Nosotros le ofrecemos la ayuda de poder tener a lo mejor una terapia con un trabajador social, con un psicólogo a través de una videollamada sin costo para esa persona y que tenga esa facilidad de poder desahogarse y porque la parte mental es muy importante para la
Ustedes,
parte
entonces,
física, ¿no?
los servicios de salud, cuando hablamos del mercado de salud, incluye servicios de salud mental.
Usualmente sí, es parte. Si un médico considera que es necesario que esta persona sea vista por un psicólogo o un trabajador social, obviamente sí. Pero aparte de eso, MVP también ofrece esto. Tenemos esta facilidad de ofrecer servicio de cuidado de urgencias, una consulta con un médico primario, un nutricionista, si incluso.
De pronto se cortó. Sí. No sé. Se está cortando Jazmín. Jazmín, ¿estás ahí? Parece que se nos está cortando la transmisión con Jazmín Roldán, agente facilitadora de inscripciones del Estado de Nueva York y también agente de MP. Hablando un poquito de la inscripción abierta al mercado de salud. New York State of Health, NY, es la página web donde pueden encontrar información. También le vamos a preguntar a Jazmín si tiene un teléfono o algo que le gustaría compartir. Actualmente se pueden inscribir para Medicaid, para el plan esencial, también para el plan para niños. Jazmín, ¿estás ahí? ¿Me escuchas?
Discúlpame, Mariel.
Algo pasó.
No te estoy escuchando bien. ¿Paso? ¿Me podrías repetir un poquito?
Sí, si nos puedes hablar un poquito de este plan de salud para niños, por favor.
Sí, claro. Nosotros ofrecemos el plan de salud de Child Health Plus para los niños. Es totalmente integral. Cubre los beneficios médicos. Obviamente, los niños tienen que tener su médico primario o su médico de cabecera. Tratamos de informar y actualizar siempre en que los niños tengan las vacunas, de que tengan sus chequeos anuales, de que tengan sus exámenes físicos, de que siempre estén a tiempo para que cuando vayan a la escuela, pues estos niños estén preparados y sobre todo sanos. Nosotros ofrecemos este programa. También ofrecemos, adjunto está el programa dental, donde los niños obviamente tienen pues su derecho a sus dos limpiezas al año, su chequeo anual con radiografías. Obviamente no tratamos de cubrir todo lo que es médicamente necesario para los chicos. Y lo más importante, ¿no? Que siempre tratamos de tener un buen network para que los padres no tengan que viajar muchos kilómetros para ver a un médico, sino que estén dentro de la comunidad y les ofrecemos toda esta información a los padres.
Buenísimo. ¿Y este Child Health Plus es gratis o cómo funciona?
Sí, bueno, ¿cómo funciona? Usualmente nosotros le pedimos al Estado de Nueva York la elegibilidad. Los chicos menores de 19 años califican por esto sin importar el estatus migratorio. Oh. Una vez que califican para este plan, también el estado está, la información y los costos están basados en el grupo familiar, cuántas personas están en tu familia y los ingresos de toda esta familia, ¿no? Muchas familias califican para este programa con dependiendo de ingresos y el contado obviamente varía un poquito. Hay personas que tienen que pagar $15 por cada niño. Solamente sepa, si es una familia que tiene más de 3 niños, solamente se paga por los 3 primeros niños. Oh, los niños que tienen, por ejemplo, una familia de 4 padres, solamente la prima por los 3 primeros niños, ya por el cuarto no. Pero la prima es seguro en el caso de que se tuviese que pagar unos $15 o $30, dependiendo, como digo, esto es basado en tus ingresos. Este incluye todo, ¿no? Incluye la parte de las visitas de los médicos, incluye las medicinas, incluye los especialistas, incluye la parte dental, inclusive el chequeo anual de la vista. Entonces, realmente es accesible. Tratamos de que el Estado de Nueva York y MVP trata que sea lo más accesible para la persona económicamente hablando también, ¿no?
Fantástico. Si alguien quiere comunicarse contigo, Jazmín, para este programa de salud o cualquiera de los que están abiertos, actualmente están abiertos para Open Enrollment, ¿son Child Health Plus?
Bueno, el Child Health Plus, Medicaid y Essential Plan, esos casi siempre están abiertos todo el año. Personas pueden aplicar sin importar el momento.
Okay.
Los que están abiertos en este momento son para los programas como que se les denomina en inglés QHP, que son los programas que califican para ayuda fiscal,
okay,
que son las personas que tienen unos ingresos y vaciamos y el Estado da ayuda para pagar las primas de seguro. Y también estamos en el Open Enrollment de Medicare.
Ok, fantástico.
Okay.
Eso es súper importante lo que estás diciendo. Yo sé que hay ciertos seguros de salud que incluso las personas sin papeles pueden calificar y algunos que no. ¿A cuál califican las personas sin papeles?
Bueno, las personas indocumentadas en este momento, la aplicación, las reglamentaciones son absolutamente para todos y las reglamentaciones las pone el Estado de Nueva York. Lo que se puede hacer es tratar de aplicar para un Medicaid de emergencia. En el caso de que la persona califique, pues estaría prevenir, you know, de esta manera se puede prevenir los gastos excesivos de una sala de emergencia podría ayudar si es que entraste por emergencia, pues a cubrir los costos de ese momento. Tengo entendido que hay muchas organizaciones sin fines de lucro también y hospitales que con esos Medicaid de emergencia pues ayudan a que las personas califiquen para programas de caridad y poder hacer una
Buenísimo.
continuar con los seguros médicos y los servicios
Entonces, el
básicos.
primer paso me parece que es llamarte o ir a una página web. Que danos un teléfono y también un lugar donde la gente puede ir y empezar a investigar por sí solos también.
Claro que sí, la manera que pueden comunicarse con nosotros y la manera que pueden acceder a nosotros es de varias maneras. Pueden ingresar a la página de MVP, healthcare.com, y tratar de hacer una aplicación o una cita con nosotros. La pueden hacer en línea. Pueden buscar a todas las personas que estamos disponibles. Somos varios agentes que hablamos español en el área de acá del norte del Hudson Valley. Tenemos personas que también hablan portugués. Si es que están interesados, pueden hacer eso. Pueden llamar también al 1-800-CALL-MVP y pueden hacer una cita o pedir qué hacer con un agente. Y también estamos disponibles en varias locaciones. Trabajamos, como te digo, en las áreas locales, trabajamos con organizaciones sin fines de lucro, librerías, trabajamos en los hospitales, tratamos de estar lo más accesible a las personas, pero sí nos pueden encontrar. Hay una manera de hacer en línea las citas y ellos pueden llamar y escoger el tiempo, la hora y la gente con el.
Bárbaro. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jazmín Roldán, agente facilitadora de inscripciones del Estado de Nueva York y agente con MVP, sobre la inscripción abierta al mercado de salud y otra información súper importante que compartiste con nosotros el día de hoy. Hasta pronto. Amigues.
Muchísimas gracias por invitarnos y sí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Se buscan personas bilingües en la penúltima semana de noviembre que quieran servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie con paga de $24 la hora del 19 al 21 de noviembre. Se requiere disponibilidad en la tarde para estar presencialmente en Poughkeepsie. Para más detalles e información, llame a Arturo Delgado al 845-765-0197. Nuevamente, se buscan intérpretes en la penúltima semana de noviembre con paga de $24 la hora. Para más información, contactar a Arturo Delgado al 845-765-0197.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy, un placer presentarles otra vez aquí por el programa a Mónica Lorca, dueña de la panería, café y restaurante Los Hornitos allá en Wappingers Fall. Pero un lugar súper especial, porque no solo tiene una comida riquísima, sino que está cumpliendo 20 años muy prontito. Mónica, bienvenida al programa.
Bien, ay, gracias, gracias por tenerme aquí. De verdad lo agradezco.
Bueno, creo que la última vez, tal vez te tuve entre medio, pero la primera vez que viniste al programa este fue cuando estábamos allá en 718 Broadway y nos trajiste unas empanadas deliciosas.
Sí.
Y todavía
Sí,
las
estaba
recuerdo.
mirando.
Todavía las recuerdo.
Estaba fijando de tu view. Me gusta tu view. Me encanta que estés mirando lo que pasa afuera.
Lo que pasa acá en la ciudad de Kingston. Mónica, ¿cómo el secreto del éxito, casi 20 años ya con Los Hornitos, cómo lograron esto? ¿Qué estrategias te funcionó? ¿Cómo hiciste?
No sé, yo creo
No
que
sé.
primero es como increíble que voy a cumplir 20 años en febrero. Yo creo que podríamos decir que es un sueño cumplido. Yo creo que primero tener el apoyo de tu familia, de amigos, porque estas cosas no se hacen solas, ¿no? Tiene que haber alguien, un respaldo, alguien que esté contigo, mis hijas, mi esposo y mis amigos, porque esto es un sueño de todos, pero soy yo la que como que lo ejecuto, ¿verdad? Yo creo que el secreto, como todas las cosas, ya sea de un negocio, lo que sea, es trabajando duro, es ser persistente, ser honesto, y no seguir las reglas del país donde estamos, y no aceptar que a lo mejor nos vamos a caer varias veces, nos vamos a equivocar varias veces, y tenemos que tener la predisposición de saber si queremos seguir adelante a pesar de todas esas cosas. Y yo siempre supe que quería. Lloré muchas veces, me preocupé muchas veces, me desilusioné muchas veces, pero las ganas, el amor por lo que yo quería y que te guste y que ames lo que haces es una de las cosas. Tú más que nadie lo sabes, ¿no? Pueden haber muchos desesperos que todo el mundo te va presentando en el camino, pero tú sabías, uno sabe lo que quiere y uno sabe lo que puede. Entonces, cualquiera puede abrir un negocio, si hay dinero, si se puede, pero tener la fortaleza de seguir adelante. Yo estudié comunicación y siempre quise leer noticias y se me cambió a algo totalmente diferente, pero yo siento que esto también es comunicación. Yo siento que siempre digo, un sándwich de huevo, un sándwich, una comida, un arroz, lo que sea, se puede comer en muchas partes, ¿verdad? Pero uno tiene que entregar calidad, ¿no? Y tiene que entregar un buen servicio. Y tienes que ser carismático, tienes que preocuparte de tu cliente, tienes que entregar cariño, tienes que. Ellos ven. Yo creo que eso ha sido una clave con mucha humildad en mi negocio, que los clientes ven que me gusta, ven que me preocupo, ven que me interesa. Y no solo la parte monetaria, el dinero lo necesitamos, por supuesto, sin dinero no podemos seguir. Pero no tiene que ser una prioridad en tu vida. Hay cosas que te tienen que llenar y eso es lo que yo creo. Yo creo que eso ha sido, yo creo que el éxito, el saber poner en una balanza las cosas. Y te digo que ser valiente, ser valiente,
Ser valiente.
ser valiente,
Bueno,
muy
wow, no.
valiente.
Hay mucho que está relacionado con la personalidad que estás diciendo, ¿no? Con esas ganas de seguir pese a todo. Pero hay también estrategias, por ejemplo, en la pandemia muchísimos negocios cerraron, particularmente restaurantes como el tuyo, pero ustedes también tienen panadería. ¿Cómo hicieron para sobrevivir la pandemia y de hecho mejorar, expandir, estar mejor que nunca? Bueno, eso es nuestra perspectiva.
Yo creo que tengo que hablar de mis trabajadores, tengo que hablar también de la felicidad y la satisfacción de poder dar trabajo, ¿verdad? Y de poder sentirse retribuido, entregar y recibir, ¿verdad? Tengo un grupo de Margarita, 18 años conmigo, tengo otros 12 años, Mariela, bueno, todo, no quiero que se sientan, todo, Ernesto, el pastelero, los chiquillos, el Fili, la Karina, la Vicky, you know, la Juanita, un equipo muy importante que me apoya. Y en la pandemia se me fueron como tres por decisión propia y por miedo, en fin, y el resto nos fuimos como siendo nocturnos para que todos no perdieran su trabajo, pero que todos tuviéramos. Y nos empezamos, la verdad es que también apoyamos a los hospitales, apoyamos a los centros en donde la gente necesitaba, donamos, nos preocupamos de entregar, muchas cosas, de cocinar para gente y de corazón. Y de hecho también eso sirve. Hay un dicho que dice que Dios lo ve todo, yo soy muy creyente. Y bueno, y seguimos abiertos, no cerramos ni un día. Y yo siento en realidad que también fue el factor de que los clientes se preocuparon mucho del small business, del pequeño negocio. Se preocuparon mucho de apoyarlos y gracias a ellos, gracias a tus clientes, en realidad es donde estamos, gracias a ellos, porque yo podría haber hecho muchas cosas, pero yo creo que apreciaron nuestro trabajo, apreciaron el que no cerráramos, mucha gente le gusta, quiere que los hornitos sigan, es un lugar muy especial, le encuentras muchas cosas ahí adentro. Yo en el fondo tengo cuatro negocios en uno, entonces
A ver, ¿cómo son los cuatro en uno? Explícanos.
cafetería, un cafecito con una cosita chiquita, panadería, el que compra el pan, lo hacemos todo, el que va a comprar el pancito para el desayuno, paltecito, restaurante, ¿no? Vamos a comer comida, llevamos o comemos allá, y pastelería, desde un pastel de cumpleaños para 6 o 8 personas hasta un pastel de boda para 300 personas. Entonces, si no es uno, es el otro. A mí en la pandemia, ¿qué queríamos comer? Dulce, un pastelito, ¿no? Ok,
Bueno,
estábamos
tienen
todos los días en la
alfajores
casa.
que como Argentina, no hay una panadería argentina que yo sepa por el área. La panadería
Me
chilena
acierto.
es bastante similar. Entonces,
Sí, me acierto.
con estos alfajores de maicena y dulce de leche, estas empanadas, Dios mío, yo dije, wow,
Esta milhoja,
sí, un
eso,
montón de.
sí. El pionono, no, no. Bueno, y te digo, entregar. La mamá estaba siempre en la casa, pero hoy día quiero, no quiero cocinar. Entonces, hay muchas cosas que entregar, no tengo solo una. Entonces, si no es por una, es por el otro.
Entonces el
Pero
secreto para vos es la diversificación, digamos. Si vamos a hablar en lenguaje de negocios, te diversificaste, estás presentando diferentes opciones, todo relacionado con comida, pero...
yo creo que soy, no quiero poner un título como grande, pero siento que soy diferente. O sea, los hornitos, un negocio como los hornitos, no lo encuentras en cualquier parte. Vas a encontrar una pastelería, vas a encontrar un restaurante hispano, vas a encontrar una cafetería, pero no vas a encontrar tantas cosas en un mismo lugar. O sea, entras por un pan y con algo más te vas.
Te vas con algo más.
Te vas con algo más. Entonces yo creo que eso es, en realidad, es diversidad. Y de hecho yo abrí el 80% chileno, pero también entendí que abrí con pura pasión, sin cero estudio, y resulta que no había en chileno.
Claro, dicen, ¿y esto qué es? Yo quiero otra cosa.
Claro, entonces me vi dando cuenta que tengo gente de Ecuador, que tengo gente de India, que tengo gente de Puerto Rico, que tengo americanos, que tengo italianos, que tengo mexicanos, guatemaltecos, colombianos, chilenos, y fui así, de todo un poquitito, y yo creo que es el secreto. Honestamente, no lo había pensado tan profundo, pero yo creo que es entregar y entender que tiene que haber una diversidad. Tenemos que pensar en todos. No
Los
podemos
clientes.
enfocarnos solo en uno.
Definitivamente. Bueno, 20 años, como dice la canción, 20 años no es nada, en realidad es un montón. Cumplen en
Es un.
febrero. ¿Cómo lo vamos a celebrar, Mónica? Ya me anoto la
Esto,
fecha.
estoy, estoy, estoy. Estoy pensando por qué esta tiene que ser una celebración. Aparte de celebrar los 20 años, tiene que entregar algo más. Yo tengo una persona que me ayudó mucho, que incluso me emociono, Eddie Ramírez, un señor de Puerto Rico, que tiene una fundación que se llama Hudson Valley Scholarship, donde nosotros los hornitos participamos por muchos años siendo sponsor de un niño cuando se va a la universidad, ¿verdad? Y él trágicamente falleció.
Latino
Y
Scholarship, una beca para jóvenes latinos del Valle del Hudson,
la
sí.
tiene Scholarship. Y Eddie falleció. Entonces quiero hacer algo grande. Yo creo que quiero hacer una gala en un local. Quiero que sea con ventas con ticket, con venta de entrada. Y quiero que todo lo que quede, ¿verdad?, sea para ellos, para la fundación de Eddie Ramírez. Y eso creo que sería la mejor manera que me haría feliz hacerlo.
Oh, wow, qué bueno, buenísimo.
Me gustaría entregarle a él lo que él me entregó. Me entregó mucho cariño, mucha ayuda, cooperó conmigo, todas sus galas. Él, la verdad es que fue una persona que me apoyó mucho. Y me gustaría hacer lo mismo. Y yo creo que la mejor oportunidad es en estos 20 años.
¿Y tenemos fecha ya? ¿Todavía?
Bueno, creo que estoy trabajando para que sea en marzo. Yo cumplo el 18 de febrero los 20 años, pero por la nieve me da un poquito de miedo, entonces yo creo que sería como para fines de marzo, pero
Oh,
estoy
wow.
trabajando en eso y te voy a contar para que vayan.
Por supuesto, pues ahí nos vamos a volver a hablar. Muchísimas gracias, Mónica. Felicidades por todo y
Gracias a
también gracias
ustedes.
por compartir los secretos del éxito. Hasta.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias por tantos años también y por tantas cosas que tú también haces a la
Ya.
comunidad.
Gracias, Mónica. Hasta pronto.
¿Ok?
Legal Aid Society of Mid New York busca un abogado para trabajar a tiempo completo en su programa para trabajadores agrícolas, el cual ofrece servicios gratuitos de ayuda jurídica en lo civil a los trabajadores agrícolas de todo el estado de Nueva York. El abogado representará a los trabajadores agrícolas y viajará a los campos agrícolas para hablar de derechos civiles y programas existentes. Debe dominar el español y estar autorizado para ejercer en el estado de Nueva York. El puesto es remoto y el salario oscila entre 80.000 y $110.540. Legal Aid Society ofrece igualdad en oportunidades de empleo. Solicitar el puesto escribiendo a lasmny.org, es decir, lasmny.org.
En los libros hallarás
libros para la gente con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Estamos aquí con Adolfo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Todo bien. Aquí, contento de estar de vuelta.
Vamos a hablar de un tema que no es política. Por lo menos no política actual.
No política actual, pero bueno. Sí, yo sí he estado un poco pensativo a partir de lo que ha ocurrido en los últimos días.
Trabajando en una universidad que hay tanta gente joven que tiene tantas ilusiones para un lado o para el otro, muchos acá en Nueva York, ni siquiera fueron a votar. No sé cómo fue la participación en la universidad.
En la universidad estuvo muy activo el campus. Había un espacio para votar en el gimnasio de la universidad y bueno, yo estuve muy... estuve presenciando, ¿no?, el activismo de los estudiantes haciendo trabajo voluntariado para que pudieran votar. Uh-huh. Entonces la universidad estuvo muy activa y hubo varias formas de estar participando activamente. Y bueno, muchos no fueron los resultados que esperaban y hay un poco de tristeza. Pero sin embargo, yo también encuentro que hay gente que encuentra consuelo en saber que están en comunidad y en estar convencidos que el trabajo que les corresponde era el trabajo que se tenía que hacer ayer o antes de las elecciones, el que se tiene que hacer hoy y el que se tiene que hacer en enero y en un año, que es defender, proteger a nuestras comunidades y ayudarnos mutuamente.
Y bueno, y elegiste para hoy Pablo Neruda, poesía.
Así es, les traigo Pablo Neruda, el poeta me parece más emblemático de toda Latinoamérica, que se conoce, me parece, en la mayoría del mundo, un gran poeta, también diplomático y sobre todo alguien que reimaginó la poesía completamente para Latinoamérica y el mundo. Y bueno, yo les traigo a Pablo Neruda pensando el marco del Día Nacional, más bien, del alfabetismo en familia, que se celebró el 1 de noviembre.
Mira, vos, no sabía yo que existía eso.
Sí, así es. Y este evento que en realidad fue declarado por el gobierno estadounidense en 1994 a partir de un estudio del Departamento de Educación en donde se encontró que había una necesidad de mejorar los servicios educativos para los niños antes de que entraran a la escuela.
Definitivamente.
Entonces, para promocionar la lectura, la escritura, las matemáticas... para darle las mejores herramientas a los niños estadounidenses antes de entrar a la escuela y al entrar a la escuela, obviamente, avanzar en el objetivo de su educación. Entonces, este día celebra y reconoce la importancia, sobre todo, de leer en familia. Uh-huh. O leer con y para los niños de nuestras comunidades. Y esto es bien importante, ¿no? Porque la lectura en familia tiene beneficios increíbles. Son oportunidades para crear memorias, por ejemplo, con sus familias, pasar tiempo juntos de calidad y sobre todo ayudar a sus niños a desarrollar capacidades cognitivas que después van a ser de mucho beneficio para facilitar el aprendizaje más adelante, ¿no? Y pensando esto también en un mundo donde estamos constantemente bombardeados por el contenido digital, por las imágenes, por el video.
No, sí, dejar de lado el teléfono. ¡Yes!
Cada vez es más difícil encontrar tiempo para leer. Sí. No, yo no soy una persona que es purista en tanto que no a la imagen, no al teléfono. Yo creo que es importante tener alfabetismo digital también, pero creo que también es muy importante darnos tiempo para interactuar con la escritura, con la literatura, con la lectura, porque acercarnos a un libro activa nuestro cerebro de maneras diferentes que un teléfono o que un video o que una imagen.
Va más lento.
Exacto, y otra vez, no que estas cosas tengan que ser mutuamente exclusivas o que uno es mejor que la otra, pero sin embargo tenemos que hacer espacio para los dos, ¿no? Entonces el Día Nacional del Alfabetismo invita a los padres de familia a crear hábitos y formas de estar en familia sin que la tecnología esté en el centro de nuestras interacciones. Uh-huh. Volver a los libros, volver a la escritura, volver a la lectura. Y esto es clave, ¿no? En tanto que también hay una necesidad de que los niños también vean a sus padres leer. Los niños... arremedan o hacen lo que ven a sus padres hacer.
Lo que hace el mono hace la mona.
Exacto.
Se copian de todo lo que uno hace. No lo que dicen, sino lo que uno hace.
Entonces, yo hoy, pensando en esto, les quiero invitar a considerar, no sé, crear un espacio o abrir tiempo en sus hogares para leer juntos. Diez minutos, 15 minutos, donde se sienten con sus niños a leer y compartan ese tiempo. y ver qué emerge, ¿no? Experimentar y explorar esa posibilidad. Yo creo que es algo muy lindo y estoy seguro que les va a gustar, ¿no? Si nunca lo han intentado.
Mis hijos les encanta leer, pero a mí también. Y desde chiquitito siempre fue como esa conexión con los libros. Acá Emily Buchwald, no sé si la conoces, una escritora, dijo que los niños se convierten en lectores en el regazo de sus padres.
Exacto, exacto, ¿no? Inculcar ese hábito de lectura es algo que tiene que venir de los padres. Y bueno, como padres tenemos tienen esa responsabilidad de inculcar estos hábitos que van a ser al final del día para el beneficio de estos niños, ¿no? También les quiero invitar, a propósito de esto, a que visiten su biblioteca local.
Exacto, te iba a decir, porque hoy en día ir a comprar un libro, claro, cada libro cuesta $15-20, nuevo, usado, qué sé yo, depende. O sea, es plata. Pero La biblioteca, vas y puedes agarrarte 10 libros, llevártelos a casa, en 3 semanas devolverlos, llevarte otros 10, o lo que quieras, 1, 2, lo que sea. Y está genial porque no te estás gastando plata. Y me encanta porque en la biblioteca te dan un papelito que dice, hoy te ahorraste $170. Uh-huh. Yo, wow.
Exacto.
Por haberlos pedido prestados.
Eso iba a comentar que hace unos días pasé por la biblioteca a recoger un par de libros que tenía ganas de leer y me entregaron mi recibo que decía, hoy te has ahorrado $35.
Sí, genial.
Y dije, me hizo sentir bien. Sí. Entonces les invito a que visiten la biblioteca local, ya sea aquí en Kingston o desde donde se estén escuchando. Y también pensar que la biblioteca no solo ofrece libros, ofrece otros recursos que, sí, de los que a veces no estamos enterados, ¿no? Por ejemplo, nos ofrece acceso a videoplataformas, a tecnología. Por ejemplo, la biblioteca de Kingston tiene una colección de herramientas que uno puede pedir prestadas. Entonces, hay cada biblioteca tiene diferentes recursos, entonces yo les invito a que visiten y se enteren.
Me voy a contar una que me enteré el otro día, porque me estaban diciendo que mucha gente le cuesta esto de las computadoras y no entiende cómo funcionan muchas cosas. O sea, están con el teléfono, pero no saben hacer más que eso. Y se necesita también alfabetización informática en español. Entonces fui y pregunté, ¿hay algo acá? Me dice, sí, Adi Smok, que trabaja, que habla español, ella ayuda a la gente. Entonces uno puede ir, completar un papel para decir, tal día quiero venir, y le hacen la cita y te ayuda, gratis.
Sí.
Con la compu, me encanta.
Hay recursos increíbles, así que les invito a que pasen, pregunten, se lleven un libro, y bueno, que aprovechen esos recursos que tienen nuestras comunidades. La última cosa que diré sobre el Día Nacional del Alfabetismo es que esto es muy importante para nuestra comunidad latina, ¿no? Porque los niños latinos, en comparación a otros niños de otras etnicidades, tienden a antes de entrar a la escuela a no conocer las letras del alfabeto, no poder escribir su nombre y no saber números, o la mayoría tampoco nunca han interactuado con un libro, ¿no? Y esto, esta información...
En kindergarten a los 5 años se espera que reconozcan las letras.
Exacto. Entonces, esta información la traigo de que se llama el Proyecto de Alfabetización de Familias Latinas, en donde han hecho estudios, en donde nos muestran que los niños latinos tienden a entrar a las escuelas sin saber estos elementos básicos, ¿no? Entonces, la lectura, compartir ese tiempo, es una forma de empezar a ayudar a nuestros niños, a nuestra comunidad, a tener herramientas básicas que les van a ser de mucho beneficio desde entrar al kindergarten, hasta al pre-K, ¿no?
Fantástico. Bueno, Pablo Neruda, los niños, la familia, contame, ¿qué? Esta conexión.
Bueno, Pablo Neruda, ¿no? Poeta, otra vez, como les digo, súper prolífico, escribió más de 50 libros. Su padre era trabajador del sistema de ferrocarriles y él estaba opuesto a que él fuera escritor poeta, ¿no? Él no quería que hiciera esto, no veía un futuro en esto. Además, Pablo Neruda, no sé si ustedes sepan, pero ese es su nombre de pluma, ¿no? El nombre de Pablo Neruda oficial en su acta de nacimiento era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Y él se cambia el nombre o se pone este nombre de pluma, Pablo Neruda, para evitar que su padre lo regañara o no lo dejara escribir, ¿no? Entonces él escondía su identidad. Pero sin embargo, su madre... al contrario, era una mujer quien era maestra, estaba muy metida en la educación, y el alfabetismo familiar fue clave para Pablo Neruda, porque a partir de compartir ese tiempo con su madre, quien le leía, le cultivó el cariño a la lectura y sobre todo a la escritura, y después se convirtió en el gran poeta que hoy conocemos. Y bueno, él escribe muchísimos libros, pero hoy les traigo un libro que se publica después de su muerte en 1974, que se llama El libro de las preguntas, que es un libro de poesía para adultos, pero sin embargo hay una versión para niños, ilustrada por Paloma Valdivia, quien hace una serie de ilustraciones. Y este es un libro de poemas bien interesante porque los poemas son una serie de preguntas sin respuesta, que nos invitan al juego, ¿no? Al juego de palabras, al juego el juego mental, al juego de la imaginación, pero también nos invita a explorar la curiosidad y sobre todo la exploración de ideas. Entonces este libro es un libro muy lindo que está ilustrado y tiene esta como esta idea, esta fascinación que tienen los niños por hacer preguntas y por tratar de entender y explorar el mundo a partir de preguntas.
Yo creo que no dejé esa etapa porque como periodista me la paso haciendo preguntas.
¿Por qué? ¿Por qué? Entonces este libro tiene como un espíritu infantil en donde la curiosidad está al centro y es un libro muy, muy lindo. Entonces yo les traigo unos fragmentos del poema. Yo no tengo el libro ilustrado, sin embargo la biblioteca de Kingston tiene la versión ilustrada para niños. No la quise traer conmigo para que quedara disponible por si alguien quiere ir por él.
Aprovechen la oferta.
Entonces, les leo un poquito, ¿no?
Dale.
Libro de las preguntas. ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? ¿Qué guardas bajo tu joroba? Dijo un camello a una tortuga. Y la tortuga preguntó, ¿qué conversas con las naranjas? ¿Por qué se mueren las hojas cuando se sienten amarillas? ¿Qué cosa irrita a los volcanes que escupen fuego, frío y furia? ¿Cuántas preguntas tiene un gato? ¿Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos? ¿O serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? ¿Cómo se reparten el sol en el naranjo las naranjas? ¿Se convierte en pez volador si transmigra la mariposa? ¿De qué color es el olor del llanto azul de las violetas? ¿Cuántas semanas tiene un día y cuántos años tiene un mes? ¿Cuándo escribió su libro azul cuando Rubén Darío no era verde? Y bueno, continúa, ¿no? El poema es todo un poema que hace preguntas y preguntas y nos invita nada más como a estar con las preguntas, ¿no? No nos ofrece respuestas, pero nos ofrece preguntas que nos invitan a la imaginación, a la curiosidad.
Entonces, eso es es parte de poemas que él publicó antes de fallecer, pero después se volvió a publicar específicamente los poemas de preguntas.
Este es un libro que escribe, pero no se publica antes de su muerte. Sin embargo, queda una colección de obras no publicadas que me imagino su familia y su editor tuvieron acceso y decidieron publicarlo póstumamente, ¿no? Como una especie de reconocimiento a su memoria y que eran fragmentos que se pusieron después en un libro, que se publican como un libro para adultos, pero después... Hace no mucho se hace la versión para niños, en donde se hace una selección y incluye partes de este poema y están ilustrados de manera hermosa por Paloma Valdivia. Uh-huh. Y también creo que hay varias versiones, pero a mí me gusta mucho el de Paloma Valdivia, además que ese es el que está en la biblioteca de Kingston.
Buenísimo. Eso de por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces. Wow. Y si te hace un niño esa pregunta, ¿qué le decís?
Pues,
Adolfo,
no sé qué le diría, pero creo que estas preguntas nos invitan, no necesariamente a tener una respuesta concreta, pero creo que nos invitan a empezar a tener conversaciones sobre cosas que a veces no pensamos o que tomamos por sentadas, ¿no?
Dar por sentadas.
Y cómo este juego con el lenguaje da ocasión para sentarnos a pensar sobre esas cosas que bueno, en lo ocupado que estamos en nuestras vidas, en lo ocupado que están nuestras mentes con tal vez todos los problemas que tenemos y cargamos, no podemos como sentarnos a reflexionar sobre eso.
Entonces, bueno, gracias por traernos este libro, porque nos está sacando de la cosita del momento y por el árbol no podemos ver el bosque. Gracias por traernos el bosque.
Exacto. Y bueno, todo esto, ¿no?, para otra vez invitarles a que consideren la importancia. Y también yo creo que es muy divertido, ¿no? Es muy divertido leer junto con sus niños. Los niños son personas que tienen una visión del mundo increíble y a veces no nos tomamos el tiempo de escuchar qué es lo que tienen que decir. Uh-huh. Entonces, leer también es estar en conversación. Leer con sus niños es estar y entrar en un espacio de intercambio de ideas en donde los estamos escuchando atentamente.
Son súper creativos. Yo creo que escuchan un par de estas preguntas y publican su propio
capítulo. Yo creo que los niños tendrían respuestas a estas preguntas. Uh-huh. Y yo creo que tendríamos mucho que aprender de lo que tienen que decir. Yo creo que un niño podría responder mejor a la pregunta ¿por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? A lo que yo pude decir aquí durante este segmento. No les invito a compartir la lectura, pero sobre todo a escuchar y a estar, ¿no? A estar en común, hacer ese tiempo, compartir, hacer memorias, porque a veces en la inmediatez y en la urgencia de nuestro día a día perdemos de vista esos momentos pequeños que pueden tener un significado muy grande para sus niños en el futuro cercano y lejano.
Bueno, eso más o menos responde a la pregunta de ¿para qué sirve leer?
Totalmente, ¿no? Leer sirve para estar conectados con otras formas de ver y entender el mundo, ¿no? Es decir, la lectura, la literatura, la poesía, nos acerca a otras formas de habitar el mundo, ¿no? A veces estamos tan centrados en cómo nosotros vivimos el mundo, ¿no? Y cada uno experimentamos el mundo de una manera muy subjetiva, a partir de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra perspectiva del mundo. Y leer literatura, poesía, nos invita a imaginar otras posibilidades, a considerar cómo sería el mundo si lo viéramos desde esta otra perspectiva, desde esta otra emoción. Nos acerca a sentimientos que tal vez nunca hemos sentido y que tal vez nunca vamos a sentir, pero al leer podemos como acercarnos a la huella de eso que podría ser.
Para mí, leer también desarrolla el músculo de la empatía, porque estás constantemente poniéndote en el lugar del otro, de la historia que estás leyendo.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que lo que dices va muy apegado a lo que les comento, ¿no? Sentir de otras maneras es tratar de sentir cómo se siente alguien más, o cómo alguien más se sentiría o se está sintiendo bajo ciertas circunstancias. Y eso, como dices, ¿no?, nos ayuda a ejercitar el músculo de la empatía que hoy más que nunca es necesario.
¿Tenés un poema más para dejarnos?
Tenía un poema para adultos.
Ok, bueno, dale.
Por si también a ustedes les interesa leer a Pablo Neruda.
¿Este libro se encuentra en la biblioteca?
Este es un libro de la biblioteca. Esta es una la antología completa que contiene la gran mayoría de las obras más reconocidas de Pablo Neruda, y además de que en la biblioteca de Kingston tienen 4 o 5 libros más completos.
De la Antología General de Alfaguara es este.
Sí, este es muy lindo porque tiene muchas cosas. Y este es un poema clásico, que probablemente lo han escuchado, pero a mí me parece hermoso y inquietante al mismo tiempo. Que se llama ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche?
Oílo, cuando yo escuché la versión que él la leyó.
Sí, lo podríamos escuchar otro
sí,
día.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Les leo un.
Él lo lee bien lento y como triste.
Sí, sí, sí.
Puedo leer, ya puedo escribir.
Les leo muy rápido entonces.
No, léelo, tranquilo.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Chan, chan, qué hermoso.
Chan, chan. Es lindo.
Es muy lindo, vamos a llorar acá.
Inquietante.
Precioso, precioso.
Inquietante. Muy lindo, y a mí sobre todo este poema me hace pensar en lo complejo que es el amor, ¿no?
¿Cómo era? ¿El amor es corto y el olvido es largo?
Dice, es tan largo, es tan corto el amor y es tan largo el olvido.
Ya, cosa como que se tarda mucho en uno en olvidar. Sí. ¡Wow!
A mí lo que me inquieta es esta voz que habla de, a veces la quise, ya no la quiero, pero tal vez la quiero.
Oh my God,
esta duda constante y que, bueno, de cierta manera ese es el amor, ¿no? El amor.
Pero y después dice que por allá de lejos alguien está cantando, como que la vida sigue.
La vida continúa, uh-huh. ¿Sí?
Buenísimo. Muchísimas gracias, Adolfo, por todo esto. Nos vemos en un mes.
Hasta pronto. Hasta gracias.
Pronto. Hudson Valley Hospice invita a los veteranos de los condados de Dutchess y Ulster a su desayuno anual para veteranos el jueves 7 de noviembre a las 9 a.m. en Novelas en Newport, con entradas para dos personas. El evento honra la fuerza, servicio y sacrificio de los veteranos y sus contribuciones a nuestro país. Se requieren reservas. Confirme su asistencia antes del 1 de noviembre llamando al 845-240-7605. Eso es 845-240-7605. Hudson Valley Hospice agradece a todos los veteranos por su servicio.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.